desde Massachusetts, Estados Unidos de América. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Busque Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10 y mantenga ahí su Biblia abierta. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Y vamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor amado, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro país, a todo el mundo, bendito Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Contra ti, Señor, y solo contra ti hemos pecado. Reconocemos que eres santo, que eres omnisciente, que lo sabes todo. Aún, Padre amado, nuestra palabra no está en nuestra lengua cuando tú ya sabes lo que vamos a decir. Tú eres poderoso, eres soberano, Dios. Todo lo gobiernas, nada te se escapa. Y eso nos consuela. Saber que eres omnipotente, todopoderoso, omnipresente, que estás en todo lugar, en el mismo momento, Señor. Eso nos da gozo en medio de la adversidad, nos da paz. Podemos decirte Abba por medio de Jesucristo. Padre, en esta ocasión te pido que nos concedas un verdadero arrepentimiento, principalmente a las personas que todavía, Señor, están esclavizados al pecado. Te rogamos en Jesús, ten misericordia, quebrante esos corazones de piedra, abre esos ojos, Señor, para que estos hombres y mujeres puedan ver tu gloria, puedan ver tu gran amor en la cruz del Calvario y puedan escuchar esa palabra, tetelestai, consumado es. Está pagada la deuda a favor de los que creen en Jesucristo. Gracias te damos por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, háblanos al corazón a través de las Escrituras. En Jesús oramos, Señor nuestro. Amén y amén. Dice así la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Todos juntos a una voz. El amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo, seguí lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Podéis sentaros, amados hermanos, tome su lugar. Es un privilegio para mí estar aquí en esta hermosa mañana, en el mes del amor, mes de febrero, y estar en una porción de las Sagradas Escrituras donde se nos enseña acerca de cómo nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, debemos de andar. Y yo quiero continuar en esta hermosa ocasión con lo que estuvimos introduciendo el domingo pasado. El domingo pasado tomamos el tema acerca de la conversión, parte número uno. Y hoy será la segunda parte. Vamos a ver la aplicación, cómo luce la conversión en la vida de un hombre y de una mujer. Cuando miramos la carta a los romanos, y usted va al capítulo 1, el apóstol Pablo se presenta como siervo de Dios. Dolos es la palabra en el griego que quiere decir esclavo. Y luego ahí en el versículo 1 dice que ha sido apartado por Dios para el evangelio. Apóstol, no de hombre ni por hombre, sino de Dios. Este fue el hombre, el instrumento que Dios usó para que escribiera esta palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y en los primeros tres capítulos nos habla acerca de la condición del hombre, cómo se encuentra horrible. Aborrece a Dios, dice el capítulo 1, versículo 30 de Romanos 1. En el 2 dice que el hombre religioso tiene el corazón endurecido, haciendo muchos rituales, pensando que tiene la vida eterna heredada, principalmente los judíos, porque creían que eran descendientes de Abraham. En el 3 nos dice que no hay uno, no hay justo ni tan siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda a Dios. Todos se desviaron y a unos se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta. Luego en el versículo 24, Romanos 3 nos comienza a explicar cómo el Dios glorioso, bondadoso, ha establecido la forma de perdonar nuestros pecados, y es por medio de un sacrificio en la vida de Jesucristo. En el 4 nos presenta a Abraham y a David como dos ejemplos de dos hombres que fueron salvos por gracia, por fe en Jesucristo y no por obras. En el 5 nos habla de cómo hemos sido justificados, absueltos de culpa y que ya estamos en paz para con Dios. En el 6 nos dice que el pecado sigue en nosotros, pero ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Ya no va a hacer lo que le da la relagada gana, porque ya Cristo ha tomado el control de nuestra vida. Hoy tenemos un nuevo Señor, Curios, y es Jesús que gobierna nuestro ser total. En el 7 sigue diciendo de cómo nosotros tenemos que matar ese pecado. En el capítulo 8 nos habla de la seguridad de la salvación. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el 9 se toma tres capítulos el apóstol Pablo para explicar la necesidad que tiene el pueblo judío y la condición horrible, pecaminosa también, y los privilegios que tuvieron de haber sido escogidos por Dios, los pactos, las promesas y la necesidad que tienen también de salvación al igual que los gentiles. Así termina el capítulo 11 diciendo que todo lo orquestó Dios para su gloria, dice el capítulo 11, versículo 33, 34, 35 y 36. Y él termina con una doxología diciendo lo siguiente: oh, dice el versículo 33 de Romanos 11, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así cierra con una alabanza la primera parte de la carta a los Romanos, donde explica los indicativos de cómo Dios ha orquestado soberanamente el plan de salvación para su propia gloria. Aunque el hombre no lo entienda y nunca lo va a entender, Dios lo hizo así y lo estableció, que el ser humano se salva por fe, no por obra, sino solamente por fe en Jesucristo. Es el único medio. Solo en Jesús se encuentra la salvación eterna para todo pecador. Y no importa de qué cultura sea, no importa cuál sea su educación, todos necesitamos a Jesucristo para poder ser perdonados, para poder ser reconciliados y también para poder ser transformados por el poder de la palabra de nuestro Dios. Luego llegamos al capítulo 12 y acá el apóstol Pablo toma la segunda parte de la carta a los Romanos para explicarnos cómo es la vida de un hombre y una mujer que ha creído en Jesucristo. Y el primer versículo de Romanos 12 dice: así que, conectando todo lo que había dicho, hermanos, y aquí ve el tono, la terminología, hermanos, no es para inconversos, es para cristianos, los que decimos que hemos creído, que somos justificados por fe, porque ese es el tema de toda la carta. Justificación por fe en la obra de Jesucristo. Justificación quiere decir absuelto de toda culpa. Cristo vivió una vida en plena obediencia, cumplió la demanda de la ley. La ley demanda obras perfectas, 100% perfectas. Nosotros no podemos, nadie ha podido jamás cumplir la ley de Dios, porque el propósito de que Dios diera la ley no era para que el hombre la cumpliera y se salvara por medio de la ley, sino para que el hombre pudiera conocer la grandeza de Dios, el carácter de Dios. Y el hombre a través de la ley puede ver su pecado, porque la Biblia dice que a través de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley es como el espejo que nosotros usamos para ver nuestro rostro, pero el espejo no tiene la acción para limpiar su rostro. El espejo solo le dice que está sucio su rostro y lo hace que usted vaya a la agua, que use agua para limpiarse. Algo así es la ley. La ley le dice, eres pecador, estás condenado, has quebrantado la demanda de Dios y mereces la ira de Dios. Estás bajo la ira de Dios porque no has obedecido a Dios. Pero la misma ley le dice, pero hay un Salvador, el que ha cumplido, el que ha obedecido, al cual debes de acudir y debes de confiar totalmente en Él, someterte a Él, descansar en Él, y ese se llama Jesucristo. Porque el fin de la ley, dice la Biblia, es Cristo. Así que aquí dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Devoción, entrega total. Vamos ahora a entregar nuestro cuerpo santo, agradable. Vamos a pelear contra el pecado, vamos a abandonar todas las prácticas paganas y hoy estamos en una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no vamos a vivir para nosotros, hoy vamos a vivir para agradar a nuestro Señor y Salvador que se llama Jesucristo. Luego nos sigue explicando que debemos de renovarnos, dice en el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Luego en el 3 nos dice que debemos de ser humildes para aceptar este llamado. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora nos dice que la fe con la cual nosotros hemos confiado en Jesucristo se nos ha sido dada a cada uno de nosotros, como dice Efesios capítulo 2 versículo 8, que es por gracia, es por fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. La fe, el arrepentimiento, hermanas y hermanos, es un regalo de Dios, no nace de nosotros. Nosotros en otro tiempo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no queríamos saber nada del Dios vivo. Pero Dios en su infinita misericordia nos venció con su gran amor, el Espíritu Santo nos venció de la resistencia a nuestra rebeldía y nos reveló la gracia, la cruz de Cristo, y ahora nosotros caímos doblados en humildad, creyendo, confesando nuestros pecados y diciendo, te necesito, Señor. Pero esa es una obra soberana de Dios en el corazón de cada hombre y cada mujer que Dios ejecuta. Que no la podemos comprender con nuestra mente finita, pero sí, como Jesús se lo dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde él quiere, pues puedes oír su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu, que nace de Dios. Es una obra soberana de Dios. Dios es el que hace todo eso en el corazón del hombre y transforma a ese hombre incrédulo, lo vuelve creyente, a ese hombre y mujer idólatra que creía en un montón de creencias falsas, se despoja de todo eso y este hombre y mujer viene a confiar totalmente solo en Dios, y Jesús es suficiente para su vida. Jesús llena su vida y puede estar en paz con Dios, y este hombre se da cuenta que todo lo demás era falso porque ha conocido lo verdadero, y lo verdadero se encuentra en Dios único, y lo encontramos a través de las Escrituras, y tenemos ese encuentro con Dios por medio de Jesucristo. Es un regalo de Dios. Por eso no nos podemos jactar, eso es lo que el apóstol Pablo apunta aquí, digo, en este punto del capítulo 2, versículo 3. Digo pues, dice, por la gracia que me es dada, por mi llamado al apostolado, por la autoridad que tengo, les sugiero lo siguiente: a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que sí, que el que debe tener, sino que piense con cordura, así, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice aquí que por más usados que seamos por Dios, no podemos jactarnos, debemos de seguir siendo humildes. Debemos de despojarnos en el cristianismo, nadie se puede jactar, porque todos hemos sido salvos por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero yo quiero pasar de un solo al versículo 9, porque de ahí vienen los dones espirituales, que ya yo di una serie de 9 predicaciones, di uno por don, y usted lo puede encontrar en las redes sociales o lo puede buscar, que ahí los tenemos, esa hermosa serie acerca de los dones espirituales. Pero hoy quiero hablar acerca de la conversión, la segunda parte. Dice el versículo 9: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Decíamos el domingo pasado que la conversión marca una línea de tiempo, el antes y el después. La palabra conversión en el griego es epístrofe, volverse a Dios. En las Escrituras, hermanas y hermanos, es el efecto que acompaña al nuevo nacimiento, un volverse hacia Dios. Y vimos en las Escrituras, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, cómo estos hombres y mujeres dejaron la idolatría para volverse al Dios verdadero. Y dice así el texto, 1 Tesalonicenses 1, 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ahí está la palabra conversión, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la conversión. Volverse a Dios, despojarse de toda la idolatría. Y esa es la gran diferencia entre lo que es el cristianismo verdadero y el cristianismo falso. El cristianismo verdadero está fundamentado en Jesucristo. Y si está fundamentado en Jesucristo, está fundamentado en el único Dios verdadero. Y si está fundamentado en el único Dios verdadero, está fundamentado en el Espíritu Santo, en la Trinidad. Ahora, de ahí para allá, si le añadimos algo, si decimos que el apóstol Pablo, el santo Pablo, es importante adorarlo, ya no estamos en el verdadero evangelio. Ya lo hemos adulterado. Si decimos que María la debemos de venerar y debemos de adorarla, ya no estamos en el verdadero evangelio. Pero podemos decir que creemos en Jesús, pero ese no es el Jesús de las Sagradas Escrituras. Porque Jesús debe de ser suficiente para usted. Usted no debe de necesitar la intervención de ningún otro hombre ni ninguna otra mujer para ir a Dios, porque hay un solo camino, hay un solo medio, y Dios lo estableció así soberanamente, le guste o no le guste al ser humano, así lo establece Dios, y es por medio de su único Hijo que debemos de ir a Él, y es por medio de solo Jesús que se encuentra la salvación eterna. Por eso es que una verdadera conversión genuina se nota en la vida de un hombre y una mujer, porque ya abandonó todas aquellas creencias falsas y ahora es un hombre y una mujer apasionado por Jesús, por la verdad. Respetamos las demás ideologías y todo, pero estas verdades no son negociables. La salvación se encuentra solamente en Jesús y es solamente por gracia, no es por obra, es solamente por la gracia de Dios, es solamente por la fe en la vida perfecta sin pecado en Jesús, por el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario por Jesús, por la resurrección de Jesús, por sola esa fe, por sola esa confianza es la salvación, y esa salvación que hemos recibido es para la gloria de Dios, no es para la gloria de ningún hombre, es para Él ser exaltado. Ese era el grito de batalla hace 500 años en la Reforma. Martín Lutero decía, sola escritura. Tenemos que volver a sola escritura, porque las tradiciones son erradas, fallan. Pero la escritura es la palabra pura de Dios, fidedigna, inerrante. Es completa, suficiente las escrituras. No necesitamos, como los mormones, ponerle un libro a la par de la Biblia, no. No necesitamos las atalayas como los testigos de Jehová, no. No necesitamos poner otros libros ahí, nada de eso. Solo la Biblia es suficiente. No necesitamos estar diciendo que necesitamos revelaciones, sueños y que un rema fresco, porque la palabra de Dios es eterna. Aquí tenemos suficiente que Dios nos ha dicho. Y no nos va a alcanzar toda la vida para pasar estudiando y escuchando la voz de Dios. Y ahí nos vamos a mantener, porque la verdadera iglesia de Jesucristo se mantiene en las Sagradas Escrituras. Conversión. Dios cambia a las personas. Vimos a Naamán cómo lo cambió Dios, y ese es un ejemplo de conversión. Vimos a Manasés, un rey malvado en Judá que reinó 52 años, que fue terrible y Dios al final lo transformó, lo convirtió. Nabucodonosor en Daniel 4, los marineros en Jonás, lo vimos el domingo pasado, el pueblo de Sicar en Juan capítulo 4, los samaritanos en Hechos capítulo 8, el hijo pródigo volvió, Zaqueo se convirtió, que era un recaudador de impuestos, un ladrón. El eunuco etíope también se convirtió, Hechos capítulo 8, versículo 35 en adelante. Pablo, llamado Saulo, antes un hombre rebelde, duro, que yo di la introducción de la enseñanza de cómo hubo un antes y un después en este hombre, Cornelio. Y ahora, para aplicarlo en la vida de cada uno de nosotros, también ha surgido una conversión. Amén, hermanas y hermanos. En esta ocasión vamos a ver cómo se aplica la conversión, cómo luce la conversión genuina en la vida de cada uno de nosotros. En el versículo 9 de Romanos 12 encontramos tres puntos, podríamos decir, o tres principios importantes. Número uno, un hombre convertido por Dios, genuino, que ha nacido de nuevo, empieza a amar sin doblez, sin fingimiento. Es imposible poder amar a Dios. El primer mandamiento y gran mandamiento dice que Dios demanda que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Pero no podemos, no podemos. Con que ni tan siquiera nos amamos a nosotros mismos. Nos destruimos. El ser humano se mete drogas, se mete licor, se mete al sexo, se mete a robar. Y se destruye a sí mismo porque ni a sí mismo se ama. Peor, no puede amar a Dios. Entonces Dios tiene que hacer una cirugía, corazón abierto, y Él soberanamente quita ese corazón de piedra, como dice Ezequiel 36, 26, y Él hace esa transformación, y aquel hombre duro que no quiere nada con Dios empieza a seguir a Dios, empieza a congregarse, y aquí estamos nosotros esta mañana reunidos. Entonces este hombre, esta mujer, cuando ha experimentado una conversión, también comienza a aborrecer lo malo. Ya no quiere seguir robando, ya no quiere seguir en fornicación, ya no quiere seguir en adulterio, ya no quiere seguir mintiendo, quiere agradar a Dios. Y algunas veces cuando hace un pecado de esto, se siente tan miserable que pasa días que no puede dormir hasta que experimenta una vez más el perdón de sus pecados, puede volver a tener paz para con Dios, entonces está en calma. Pero mientras su pecado está ahí, que no lo ha confesado, dice que el que no confiesa su pecado y no se aparta de él no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta del pecado prosperará. Y estamos hablando en primer lugar espiritualmente y por ende también material. Porque cuando usted es esclavo del pecado, usted no puede ver la gloria de Dios. Porque usted es un esclavo, un sirviente de los placeres. El pecado lo hace pedazo, lo manipula. Pero cuando usted es libre y Cristo reina en su vida, usted se deleita congregarse, usted se deleita reunirse con los hermanos y compartir la palabra, un café, un pan. Oh, qué maravilla, dice usted, qué bendición. Ahora no necesito licor, no necesito la discoteca, no necesito droga para sentirme feliz, gozoso, porque Dios me ha dado gozo real y es a través del perdón de mis pecados. El Espíritu Santo está en mí. Eso es lo que pasa en la conversión genuina. Y luego, tres, sucede que empezamos a seguir lo bueno. Dice el versículo 9, Romanos 12. El amor sea sin fingimiento. Ahí nos quedamos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro amor sea sin doblez, sea sincero. Hablé la vez pasada de amor sincero. Nuevo Testamento, la palabra que aparece ahí es agapao. Agape, el sustantivo. Amor incondicional es, el verdadero amor es darlo todo a cambio de nada. Cuando hemos experimentado una conversión, no buscamos a Dios buscando qué es lo que nos va a dar. Le servimos a Dios porque ya entendemos que lo dio todo. Nos dio a su Hijo amado y ya no vamos buscando un milagro. No, el milagro más grande sabemos que lo hemos recibido, que es la vida eterna en Cristo Jesús. me da lástima, me da pena por los predicadores que motivan a las personas a buscar a Dios por los milagros. Pero cualquiera puede recibir un milagro de Dios. En la gracia común de Dios, Dios se lo da a cualquier persona, se lo hace. De hecho, que todos los días nosotros gozamos de un milagro porque respiramos el aire que Dios nos da. Dios todos los días bendice a toda la humanidad, aunque sea incrédula, aunque no crean en Él, aunque lo rechacen, sí, porque Él es amor. Hay un amor común de Dios. Pero hay un amor especial. ¿Cuál es ese? Que Dios nos presenta a su Hijo y nos entrega a su Hijo para que muera en nuestro lugar y de esa forma nosotros escapar de la ira de Dios. ¿Usted cree que una casa, un automóvil va a poder igualarse a la obra soberana de Jesucristo en la cruz del Calvario? Nunca. Ni tan siquiera un hijo, una hija, no, nadie. Ni un esposo, una esposa, nadie. Son buenas bendiciones esas. Eso es lo que pasa cuando tenemos un evangelio verdadero. Servimos al hacedor de milagros. No estamos enamorados de los milagros, sino del hacedor de los milagros. Aunque no tengamos nada, Él sigue siendo el mismo. Y si tenemos bastantes, Él sigue siendo el mismo. Le servimos en abundancia, le servimos en escasez, le servimos en enfermedad, le servimos en salud, le servimos cuando estamos solos, sin habernos casado, y le servimos después que nos casamos. De todas formas, le servimos. Porque así lo conocimos. Y así es como Él quiere que le sirvamos, porque hemos sido amados por Él, dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo leímos hace un momento, 1 Juan 4:8. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Mira esto que importante, hermanos. El que no ama en primer lugar a Dios, realmente no tiene idea de quién es Dios. Porque si no ama a Dios que no le ve, mucho menos va a poder amar al hermano, al prójimo. Puede amarlo como los paganos, interesadamente. Porque el amor pagano es que la persona ama, da, esperando recibir algo a cambio. El verdadero amor no, usted da sin esperar nada a cambio. Usted da porque usted está agradecido, porque usted ha recibido todo de parte de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanas y hermanos, es tan importante amar a Dios y a Jesús que ha sido ordenado por Dios y Jesús. Mateo 10:37, hablando de Jesús, dice lo siguiente: el que ama a Padre, mira dónde nos pone Jesús. El que ama a Padre o a Madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Sabe? Que si hay algo que amamos son nuestros parientes. Por ejemplo, una madre ama a sus hijos. Un padre ama a sus hijos. Y sería, nosotros, un padre sería capaz de morir por su hijo o por su hija. Una madre sería capaz de morir por su hija e hijo. Pero ahora Jesús nos pone ahí y dice que el amor a Él tiene que ir por encima. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Acaso Jesús está necesitado de amor? No, Él no necesita ser amado. Él no es como nosotros. Él es amor en esencia. Él no tiene tristeza, Él es alegre. Él no está deprimido. Él no sabe de depresión. Nada de eso. El punto es, hermana y hermano, que esta es la clave. Esta es la clave en una conversión, que debemos de experimentar el amor de Dios. Y ese amor nos debe de también transformar y debemos de responder de la misma forma. Amar como Dios ama. Sin doblez. Dice 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo. Mire la sentencia. Sea anatema. Wow, dice usted. Qué duro eso, ese texto. ¿Se acuerda usted que ahí misma, 1 Corintios capítulo 13, está descrito el verdadero amor? Ahora en el 16:22 termina diciendo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Esta es una carta correctiva. Pablo estaba corrigiendo todas las enseñanzas falsas en la iglesia de Corinto. Y él les estaba diciendo: Cristo tiene que ser el centro y debemos de amarlo a Él sobre todas las cosas. Y aquel que no amare a Jesús es un maldito, es un anatema, está condenado. Y luego termina: el Señor viene. Y luego termina con el saludo diciendo el 23: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor, mire cómo termina este hombre, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros, amén. Este hombre amaba a Jesús. Este hombre fue azotado 5 veces y en algunas ocasiones lo dieron por muerto, encarcelado. Él llevaba las marcas del evangelio. Yo siempre he pensado en algún momento cómo Pablo lucía su rostro, porque lo apedrearon de tal manera que lo dejaron muerto. Pablo, me imagino que tenía marcas bastante feas en su cuerpo, pero esas marcas eran por predicar el evangelio, porque amaba a Jesús ese hombre, de tal manera que terminó sin cabeza en Roma por la causa de Jesucristo. Usted se preguntará, ¿qué era lo que tenían los hermanos de los primeros siglos? ¿Por qué murieron tan cruelmente? Se los comieron las fieras, los leones, los tigres, los devoraron vivos, no solo a ellos, a los hombres, sino a las mujeres y también a los hijos en los coliseos, porque les decían: renuncien a ese Cristo. Y ellos decían: no, jamás, Él es nuestro curio, solo Él es nuestro Señor, y los mataban. Y nosotros nos preguntamos, y esos hermanos, ¿por qué no renunciaban a Jesús? Porque lo amaban. Esa es la clave, lo amaban con toda su fuerza, con todo su corazón. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en el siglo XXI en cada uno de nosotros. Vamos a predicar la sana doctrina, el evangelio verdadero, aunque seamos rechazados, aunque seamos criticados, aunque digan las personas que no tenemos amor porque decimos la verdad. Lo vamos a hacer en honor a Jesucristo, porque Él nos dio una orden: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no ya es condenado. Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Dios le dice al pueblo de Israel: oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Este es el Shema. Un principio para los judíos que se repite 2 veces al día. Oye, Israel. Israel, Jehová vuestro Dios, uno es, no hay más, solo uno es. No te vayas a dejar arrastrar por creencias falsas. Tenés que mantenerte firme, aunque te maten, aunque te odien, no puedes dudar de que hay un solo Dios. Porque en el lugar donde vas a poseer Canaán, tienen muchos dioses falsos con D minúsculas, pero es basura. Pero te van a querer engañar, como hoy en día nosotros nos quieren engañar. Ven, recibe tu milagro. Ven, decláralo y recíbelo. Ven, decrétalo, etc. Ese no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Sutilmente nos quieren engañar. Sutilmente, Satanás es experto en el engaño. Pero nosotros discernimos. Probá, dice la Biblia, los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. ¿Y cómo lo vamos a probar? Con las escrituras. Con las escrituras. Aquí está. Dice el texto número 5 de Deuteronomio 4. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiero correr porque el tiempo se me está terminando. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y ve cómo lo mostró. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a otros. Probablemente si usted está aquí peleando esta mañana, esta tarde, diciendo, yo creo que yo no amo a Dios. Qué bien que ha sentido eso. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en usted. Dios está bregando con usted. Porque usted diga, probablemente esté pensando, pero si me cuesta hasta congregarme. Imagínese si estuviéramos bajo persecución y dijeran que en Massachusetts todo aquel que dice que es seguidor de Jesús está sentenciado a ser decapitado, demolido, encarcelado, expulsado de este estado. Usted, no, qué terrible sería eso. Algo así era en los primeros siglos. Pero si usted ha nacido de nuevo, no le tiene miedo a eso. Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, de acuerdo a Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El verbo está en pasado, nos fue dado, ya vino, está en nosotros. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El mismo Dios que está en nosotros. ¿Y usted cree que una criatura va a poder detener a Dios? No. Entonces, solo dejemos que Él tome las riendas de nuestra vida y nosotros vamos a seguir hacia adelante cumpliendo su propósito. Y Él va a formar a Cristo en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. ¿Sabía usted, hermana y hermano, que el primer don del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo es el amor? Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La virtud más grande de la vida cristiana es el amor. Primera de Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido. Qué bien que estamos en el mes del amor, febrero, y estamos conociendo el verdadero amor. Así que una verdadera conversión empieza que el hombre se vuelve de ser un aborrecedor de Dios a amar a Dios, del odio al amor. Se vuelve apasionado por Dios y no le importa sufrir, porque aquí lo dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca. Esa es la clave, hermana y hermano. Si hemos experimentado una verdadera conversión, entonces amamos a Dios sobre todas las cosas. Y nos vamos a mantener así hasta la muerte. ¿Por qué? Porque su amor, como dice aquí, su amor nos domina. Me gusta este texto. 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Mire lo que dice la otra traducción, Lenguaje Actual. Dice, el mismo versículo, 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Nueva Versión Internacional, el mismo texto dice, el amor de Cristo nos obliga, nos constriñe, quiere decir que me domina. Por eso me congrego, porque me domina su amor. Estoy tan agradecido que cuando contemplo la cruz y veo lo que mis pecados le hicieron a Jesucristo, lo único que quiero es adorarle, servirle, proclamar su evangelio, vivir para Él. Y veo el pecado algo horrible, que no quiero saber nada de eso. Quiero agradarle a aquel que lo dio todo por mí. Porque su amor me domina, su amor me obliga. Y no es algo pesado, es algo glorioso. En segundo lugar, cuando hemos experimentado una verdadera conversión, no solamente amamos totalmente con el corazón, con nuestra mente, con nuestra fuerza a nuestro Dios, sino que también aborrecemos lo malo. Ya no amamos el pecado. Salmo 34:14 dice, Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 91:10 dice, los que amáis, dice este salmo es muy hermoso. Los que amáis a Jehová, aborrece el mal. Él guarda las almas de sus santos de mano de los impíos o los libra. Salmo 119, versículo 163 dice, la mentira aborrezco y abomino. Mire lo que dice el salmista, tu ley amo. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Eso es lo que debemos nosotros hacer mientras vivamos en esta tierra, pastor. Sí, hermana y hermano. Aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. En tercer lugar, una conversión también se nota cuando seguimos lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguí siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Esto es impresionante, porque algo que pasa en cada uno de nosotros es, cuando a ti te agreden, por ejemplo, en otro tiempo, cuando no éramos cristianos, si alguien te tocaba la bocina, ¿qué hacía usted? También se la dejaba ir con todo. Y hasta le decía, hay unas palabritas, ¿verdad? Hoy no. Y usted dice, que el Señor tenga misericordia. Le sacan la mano hoy en día porque alguien quiere pasar como sea. Y usted dice, que el Señor te conceda un arrepentimiento genuino. Qué galán fuera, pastor. Todavía se me sale el indio. Bueno, esta prédica es para eso. Para que cuando llegue ese momento usted diga, debo de seguir lo bueno. Romano dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Y aquí dice que también si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Y se dice que oremos por los que nos persiguen. Jesús dijo que no maldigamos, sino que bendigamos a quienes nos maldicen. Esa es la nueva vida en el cristianismo. Es un estilo de vida de otro nivel. Hebreos 12:14 dice, seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Versículo 11 de 1 Pedro 3 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Eso es conversión, hermanas y hermanos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Pablo nos da un consejo inspirado por Dios, que es la palabra de nuestro Filipenses 4:8, dice que en lugar de que pasemos preocupados pensando tonterías, que pensemos en las cosas agradables, dignas, que pensemos en lo hermoso de Dios. Lo bueno lo vamos a seguir acompañado siempre de Jesucristo. Sin Jesús es imposible poder seguir lo bueno. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Conclusión. Hermanas y hermanos, amigas y amigos, todos, toditos, necesitamos una conversión genuina. Yo que predico necesito una conversión genuina. Usted también necesita una conversión genuina. Y no hay pecado que la pidamos todos los días, porque el estarla pidiendo todos los días es porque queremos estar seguros, pero requete seguros, que si suena la trompeta no nos queremos llevar una sorpresa de que no la vamos a oír, queremos oírla bien y queremos encontrarnos con nuestro amado Señor Jesucristo. Además, esas son las marcas de un verdadero cristiano que todos los días se está arrepintiendo de sus pecados. En resumidas cuentas, pues podemos decir que la persona verdaderamente convertida se caracteriza por lo siguiente. Número uno, por su amor a Dios. Ama a Dios. Se convierte desde la impiedad en un hombre o una mujer de Dios. Número dos, por su repudio del egocentrismo, del materialismo, del hedonismo. Hedonismo es el culto al cuerpo. Muchas personas que dicen, entre comillas, que son evangélicas, están más preocupadas por tener una buena figura. Y no es malo, es bueno. Pero pasan metido todo el tiempo en el gym. Hay que ir al gimnasio, hay que ir, hermanos. Pero el gimnasio no puede tomar el lugar de Dios. No, porque tengo que ir al gimnasio, no puedo ir a la iglesia a adorar a Dios. De todo eso tenés que despojarte, para todo hay tiempo. Pero el tiempo de Dios no es negociable. Hay tiempo para trabajar, todos tenemos que trabajar. Porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Amén, hermanos. Todos tenemos que trabajar. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. El hombre fue creado para trabajar. Dice que Dios hizo un huerto y puso al hombre ahí antes de que pecara el hombre. Y lo puso para que lo labrase y lo cuidase. Pero por ahí andan muchos que dicen, no, no hay que trabajar. ¿Qué? ¿No hay que trabajar? Entonces no tienes que comer. ¿Hay tiempo para trabajar? Sí, tiempo para descansar. Para dormir, para reír, para llorar, para abrazar, para abstenerse, etcétera. Para todo hay tiempo. Hay tiempo para adorar al Rey de Reyes. Hay tiempo para servirle. Hay tiempo para convivir con los hermanos. Hay tiempo para la familia. Hay tiempo para los amigos. Para todo hay tiempo. El problema es que, como hemos sido educados mal, no sabemos manejar el tiempo. Necesitamos disciplina. Seguimos. También se nota la vida de este hombre y mujer. Pasa de lo que es la carnalidad y de todos los valores mezquinos y comportamientos malos que ve a su alrededor, los deja, no se detiene. Número tres, por su vivencia recta, honrada, noble, generosa, sensible, bondadosa, amable y compasiva, por su gozo en el Espíritu Santo. Se nota la conversión de un hombre y una mujer. Número cuatro, por el hambre con que recibe la palabra y sigue deseándola. Un hombre y una mujer que se ha convertido genuinamente, ama la palabra, quiere la palabra, desea la palabra, busca la palabra. No se queda ahí quieto, él quiere más y más, y cada día más hambre se va despertando, más hambre en su ser, porque él quiere más de su Dios. Pero hay de aquellas personas que no les interesa la palabra de Dios. Tenemos que orar para que haya una genuina conversión. Termino. Número 5. Se puede notar una conversión genuina por el respeto y amor que muestra hacia los que le predican o le han predicado el Evangelio. Respeto que se manifiesta en la imitación de aquellas personas que caminaron derechas con Dios. Como dice en la carta a los Hebreos, mirad cuál haya sido la conducta de vuestros pastores, dice, y imitad su fe. Estamos hablando de hombres que han pasado, que han dejado escritos. Por ejemplo, los puritanos nos han dejado un legado. Los reformadores nos han dejado literatura que nosotros debemos de leer, porque fueron hombres entregados, apasionados a la oración, al estudio de la palabra, a la predicación y a la práctica de la palabra. Debemos de imitarlos a ellos hoy en este tiempo. Número 6, por la coherencia de su testimonio vivido y hablado ante los inconversos. Se nota, eso habla más que mil palabras en un convertido genuino. Por la ejemplaridad de su vida ante sus hermanos en Cristo, por su entrega sacrificada al servicio de Dios, a la obra del Señor y a la preocupación por los demás, por su vida y su esperanza en el retorno de Jesucristo. De esa forma se nota una conversión genuina en la vida de un hombre y una mujer. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora
Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.